Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Soy Nicolás Vial y comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna y Duna.cl. 30 minutos en que, como cada semana, conversamos sobre las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba Reporte Minero en X y también arroba Radio Duna. En la minería, uno de los desafíos más constantes es asegurar que cada etapa del proceso sea eficiente y segura. Eso sí, un problema recurrente es la detección de los llamados hinchacables, objetos grandes y duros que pueden obstruir y detener la operación minera, generando pérdidas económicas significativas. Es por esto que la empresa Robotia, fundada por un grupo de ingenieros chilenos, ha desarrollado una solución innovadora basada en visión artificial. Es un avance que permite a las máquinas identificar estos elementos en tiempo real, evitando detenciones costosas y también optimizando el proceso productivo. El éxito de esta innovación ha captado la atención de la industria y de inversionistas como Alsa Mining Tech, un fondo chileno especializado en tecnología minera que recientemente les otorgó un financiamiento de $1 millón. Con estos recursos, Robotia proyecta fortalecer su equipo y escalar sus operaciones en el extranjero. Para conocer más sobre esta startup, estaremos conversando con su gerente general, Paulo Páez, y su gerente de tecnología, Ismael Fernández, junto a América Rodríguez, quien me acompaña aquí, como siempre, en el programa. ¿Cómo estás, América?
Todo bien, gracias. ¿Y tú, Nico?
Bien, todo bien. Estamos conectados ya con Paulo Páez y Ismael Fernández. Un placer, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna.
Hola, ¿qué tal?
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
Oye, gracias. Para partir, nos gustaría saber cómo surgió la idea de utilizar esto de visión artificial.
Y que nos expliquen qué es la visión artificial.
¿Qué es la visión artificial para detectar estos hinchacables?
Bueno, les voy a comentar un poco de cómo partió la idea y de ahí le voy a dar la palabra a Ismael, que es el especialista en inteligencia artificial, para que le expliquen el concepto en sí. Bueno, nosotros partimos el año 2018 por una idea de emprendimiento que teníamos. Queríamos ser una empresa nosotros tres, pero no teníamos idea de qué en específico, ¿ya? Así es que decidimos un momento ir a una, en este caso el Teniente fue la primera minera que nos abrió la puerta y nos contaron diversos problemas que tenían ellos, ¿ya? Y uno de estos problemas grandes que tenían era el tema de los hinchacables. Y nosotros después volvimos a preparar este proyecto porque nosotros lo presentamos para un Corfo Semilla en su momento. Uh-huh. Y fuimos adjudicados, ¿ya? Y de ahí la empresa hizo este proyecto en el Teniente en específico en ese momento, y de ahí se empezó a expandir por diversas divisiones de Codelco, ¿ya? Nos fue bastante bien en ese momento hasta lo que ya se conoce de que fuimos adjudicados por un fondo. Ahí Ismael, si quieres explicarle
esto de la visión artificial, Ismael.
Sí, la visión artificial es una subfamilia, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, que se enfoca en interpretar las imágenes, ¿ya? Pueden ser imágenes o videos, ¿no es cierto? Y ocupa también redes neuronales, como todos los sistemas de inteligencia artificial, para poder extraer información de esta imagen, ¿ya? Entonces, en particular, el sistema nuestro lo que hace es que se entrena con muchos ejemplos de hinchacables, ¿ya? De cámaras que nosotros hemos instalado, ¿no es cierto?, en correas transportadoras, alimentadores de placas, descargas de camiones, incluso palas de carguillo estamos trabajando ahora últimamente. Y nosotros alimentamos este sistema con ejemplos, con miles de ejemplos, ¿ya? ¿Ya? Y entrenamos un modelo de detección.
Claro, lo relevante. Entonces, es que va aprendiendo, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas buenas que tiene esta tecnología, que una vez que se pone en operación, se arma de alguna forma un círculo virtuoso, en el sentido que en la operación misma se van detectando nuevas imágenes y nuevos ejemplos de hinchacables. Entonces, de alguna forma, las métricas siguen mejorando en el tiempo, ¿ya? Y también se pueden ir adaptando, pero por ejemplo, si hay más polución, o sea, algún cambio en la configuración de los equipos, cosas así. Así que efectivamente los datos aquí son de alguna forma el rey, ¿ya? Mientras más datos, estos sistemas van mejorando en el tiempo.
Oye, ¿y cuál es el beneficio, Pablo, en ese sentido también de lo que dice Ismael, de los datos y poder anticipar, digamos, lo que pueden ser situaciones de hinchacable o la forma, el volumen? ¿Qué beneficio tiene para la empresa finalmente esta visión artificial en este tipo de situaciones?
Bueno, como tú le estás entregando una alerta en el fondo al operador o al que está supervisando esta operación, le estás dando una herramienta que generalmente no la disponen, de anticiparse al daño que puede provocar estos elementos, ¿ya? Estos elementos pueden provocar daño no solo de detenciones, que detener una minera grande es costoso,
Durísimo.
¿ya? Muy costoso. El considerar también los tiempos de reparación que tienen que ver, los repuestos, el riesgo a las personas de meter a mantenedores a sacar estos elementos de los chancadores, toda esa masa en el fondo de problemas que se genera son bastantes recursos económicos perdidos. Entonces, el tener la posibilidad de anticiparlo, te da unos beneficios gigantescos a una minera. O sea, estamos hablando de varios millones de dólares, potencialmente un inchancable. Y en general pueden tener varios en el año. Entonces, haciendo la simple suma, tenemos un problema gigante que nosotros desde nuestro lado estamos aportando a resolverlo, no en su totalidad, pero sí dando por lo menos una alerta ya en este momento, para que se pueda tomar acción sobre eso.
Tú mencionabas al principio que aquí el teniente jugó un rol súper relevante para poder probar la tecnología. ¿Cómo ha sido eso, todo ese proceso de validación? ¿Cuánto tiempo se demoraron? ¿Apoyo de quiénes recibieron?
Bueno, en un principio pasamos por Corfo, ¿ya? Ese fue nuestro, más que nada para poder probar la idea ahí, y ahí se nos abrió las puertas en ese momento, y después pasamos ya a una especie de contrato de innovación. Básicamente porque había que pasar, obviamente, de un modelo piloto, de laboratorio probablemente tal, en ese momento, hablando en el 2017-2018, ya a operarlo en un ambiente industrial. Y eso nos tomó varios años, ¿ya? De desarrollo, de entrenamiento, como mencionaba bien Ismael. Entonces, al final es un proceso largo que, a medida de que fuimos también capturando más datos con el tiempo y yendo a distintos lugares también, distintos puntos donde podemos adquirir estos datos de inchancables, entonces al final se va robusteciendo este tema. Entonces, ese fue es un camino bien natural que uno toma en este tipo de tecnología, pero eso es lo que hicimos en ese momento.
Claro. Estamos conversando con Paulo Páez, gerente general, e Ismael Fernández, gerente de tecnología de Robotia. El que quiera contestará, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia con respecto a otro tipo de innovaciones o soluciones que se han dado en nuestro país o que han sido importadas, digamos, para poder enfrentar este problema de parte de las mineras?
Yo creo que es interesante que este sea un desarrollo 100% chileno, ¿ya? En general, las herramientas que nosotros utilizamos son todas open source, ¿no es cierto? De código abierto. Y aprovechamos un poco todo el impulso que ha tenido el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial en los últimos años para una aplicación muy particular, muy específica de la industria minera chilena, ¿ya? Que de hecho afecta particularmente a la minera subterránea, ¿ya? Donde le aparecen muchos, muchos más inchancables. Porque ellos de alguna forma se van comiendo sectores de la mina que antes había infraestructura, ¿ya? Entonces, de alguna forma, lo que yo creo que es valorable es que es un aterrizaje, ¿no es cierto?, de una tecnología que ya ha ido madurando en el mundo en los últimos años a un problema muy específico y muy puntual y que es un dolor, digamos, que tienen todas las mineras y que hoy en día no tiene una solución 100%,
Y una
¿ya?
solución
De alguna
local, ¿no?
forma.
Eso también es un valor agregado que usted entrega, animal.
El que sea local, perdón, sí.
Una solución local,
Sí.
claro.
Justamente porque, de hecho, nosotros tenemos un modelo que es nuestra red neuronal, ¿no es cierto?, la que detecta los inchancables, pero esa red neuronal es genérica y esa nosotros tenemos que calibrarla para cada punto de monitoreo. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, igual es una solución personalizada para cada minera.
¿Esta realidad de los inchancables es algo común en la industria minera a nivel internacional o en el caso, por ejemplo, de Chile, que tenemos faenas tan antiguas, se repite más?
Sí, se repite más en la minería subterránea, de todas maneras, hay muchísima más frecuencia de aparición de inchancables, pero también aparece la minería de rajo con menor frecuencia, pero con más impacto, ¿ya? O sea, pues, una faena grande, por ejemplo, como BHP Escondida, un inchancable puede generar muchos millones de dólares de pérdida, ¿ya? Entonces, yo diría que no, es internacional, pero se centra mucho también en la minería subterránea en Chile.
Paulo, lo comentábamos también al inicio del reporte minero y energético. Ustedes recientemente cerraron un acuerdo con Alza Mining, fondo de inversión. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso y también las perspectivas que les da tras llegar al acuerdo con este fondo.
Bueno, ellos ingresaron, bueno, es una conversa que teníamos con ellos de hace bastante tiempo ya. O sea, básicamente ahora se formalizó, probablemente tal, el ingreso de ellos a la sociedad. Y el valor grande que vemos nosotros, aparte de obviamente de los recursos que traen, es también la expertise que también traen desde el. Nos va a posibilitar, por ejemplo, ahora traer un gerente comercial, porque nosotros no disponíamos de eso, porque básicamente disponer de una red de contactos más amplia, ya
Claro.
expandirnos en muchas más mineras acá en Chile principalmente, pero sí, pero también fuera en otros países. O sea, nos han contactado ya de Perú, principalmente de Perú, de Argentina alguna vez nos contactaron, pero ahora es darle fuerza a eso. O sea, un poco tener la posibilidad de nuestros sistemas, ponerlos en distintas mineras, y también complementando la pregunta anterior, este es un problema que tienen todas las mineras en el mundo,
Claro.
¿eh? Al final del día es uno de los grandes problemas no resueltos de la minería. Entonces, el ingreso de ellos y el trabajo en el fondo en conjunto con ellos nos va a permitir acelerar este crecimiento que ya llevábamos de forma orgánica, pero ahora hacerlos explotar, o sea, irnos a más minera en menos tiempo. Esa es la idea de esta inversión.
Actualmente ustedes están trabajando con qué mineras y hacia dónde les gustaría apuntar en mercados internacionales?
Actualmente con Codelco y con BHP, principalmente, pero también en Perú nos han contactado de varias mineras, pero hay una que tenemos ya algo más avanzado por ahí, que se llama Chinalco. Claro. Hay otras más que también nos han contactado desde allá principalmente. Y eso es un mercado interesante que se ve abrir en el corto plazo, porque fuera de Chile, Perú es otro gran mercado de la minería donde también tienen este problema tan grande como acá.
Pablo Páez, gerente general de Robotia, Ismael Fernández, gerente de tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. Todo el éxito y felicitaciones por el trabajo ahí que han desarrollado con este tipo de innovaciones hechas en Chile, que suena aún mejor.
No, y que lo van a poder exportar, si eso es lo más
Internacionalizar,
interesante.
claro.
Sí, felicitaciones.
Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Un
Muchas
abrazo.
gracias. Chao.
Cuídense, chao.
Chao.
Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos también aquí en el programa. América, ¿cómo estamos en la producción?
Es un tema que siempre conversamos
Muchísimo.
Respecto al análisis de cómo
Sí,
están
claro.
produciendo las mineras, especialmente en el contexto en el que estamos. Que bueno, hay que ver ahí cómo va a evolucionar después del triunfo de Trump en respecto a la demanda de minerales estratégicos, donde el cobre también está. El viernes pasado, Cochilco entregó sus datos del mes de septiembre sobre la producción de cobre en el país, y esto alcanzó un 3,8% de crecimiento en septiembre, lo que acumula de forma local, y ya estamos acumulando casi 4 millones de toneladas en producción. Esta es una alza de casi 3% respecto al mismo periodo del año 2023. Y de mantenerse esta tendencia para los próximos 3 meses, o sea, octubre, noviembre y diciembre, sería la primera vez que desde 2018 en que la producción de cobre del país presenta un avance, porque habíamos registrado un descenso considerable a nivel local de la producción. De hecho, la última estimación de Cochilco, que es la Comisión Chilena del Cobre, y que excelentes estudios tienen ahí disponibles para quien quiera saber más de minería. Cerraría este año con una producción en el país de 5,41 millones de toneladas. Eso quiere decir 159 mil toneladas más que las que se hicieron en 2023. Y para 2025, algunos especialistas señalan que se alcanzaría incluso a los 5,65 millones de toneladas, que sigue por debajo de 2018, pero igual es una suma interesante considerando que estamos con una situación particular con Codelco, que ya lo hemos hablado varias
Varias
veces.
veces.
Sí. De hecho, la minería privada ha tenido un interesante aumento de producción. En el caso de Escondida, por ejemplo, se acumula un crecimiento de 11%. porque han tenido mejores leyes en la faena y eso les permite producir más por menos. Collahuasi y Mineras Los Pelambres también de 5 y 12 respectivamente por ciento de producción en aumento. Quebrada Blanca, que ya cumple un año desde la inauguración del proyecto Quebrada Blanca 2, ya está a punto de alcanzar el total de su capacidad de diseño y ha ido superando algunas dificultades que ha tenido la operación en sí misma y a septiembre totalizó 146.000 toneladas. Ahí en el caso de Codelco, como mencionábamos, se espera que aumente la producción en octubre, porque Máximo Pacheco lo dijo en un seminario la semana pasada, que se espera que octubre sea un muy buen mes para ellos. Sin embargo, al cierre de septiembre seguían por un 5% debajo del año pasado. Esto también se influye por la menor producción de edición el Teniente y el retraso en la entrada a la operación de uno de los proyectos estructurales clave de la estatal, que es Rajo Inca, en la división Salvador. Justamente ha estado bien movido el mercado del cobre, porque luego del triunfo de Donald Trump, los mercados en temas, por ejemplo, de minerales como el cobre, cayeron bastante.
Sí.
Al menos ayer estaba cerrando el 4.19 pues, la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Hay harto, bueno, de hecho tú la semana pasada entrevistaste en el canal a Eduardo Vitrán, que hizo un análisis.
Muy buena conversa, está en reporteminero.cl. Hablamos de lo que era la llegada de Trump, el tema de Estados Unidos, China, pero por sobre todo la proyección de demanda de minerales críticos.
Exactamente.
¿Cómo de alguna manera, claro, uno dirá qué tiene que ver la política con esto? Mucho, pues en términos de la visión que tiene el presidente electo de Estados Unidos con respecto a la descarbonización, a la electromovilidad, a la transición energética, que es bastante distinta a la de la actual administración.
Exacto.
Y del nivel europeo también, en términos de ir privilegiando lo que puede ser, por ejemplo, el fracking u otro tipo de fuentes de energía, como el petróleo también.
Claro. De hecho, bueno, Trump hablaba mucho de la estafa verde que tenía relación con lo del cambio climático,
claro,
etcétera.
Claro.
Y bueno, desde que apoyó Elon Musk su campaña, cuando él estaba en contra de la electromovilidad, después estaba a favor de la electromovilidad, pero esto efectivamente va a retrasar el mercado, o sea, va a retrasar en el fondo la llegada de la transición energética.
O sea, te deja una incertidumbre instalada, a eso me refiero. Pero habrá que ir viendo.
Digamos. Exacto. Está súper buena esa entrevista porque analiza un tema bien particular, que es esta guerra comercial entre China y Estados Unidos y cómo también influye para Chile, que nuestro principal comprador de cobre es China y nosotros estamos igual tratados con todos estos países.
Lógico. En otro tema, ¿qué pasa en Argentina? ¿Podría posicionarse como un importante productor de cobre a nivel mundial?
Entre los 10 principales, efectivamente.
¿Hacerle la competencia a Chile?
Todavía no.
En el fútbol nada que decir, pero no. En el cobre estamos arriba.
Sí, por lo menos. Algo es algo. Lo que pasa es que Argentina está en un momento bien interesante en respecto a su minería. Está levantando varios proyectos, cosa que hasta ahora no había sido tanto. Un dato súper interesante es que Argentina tiene reservas de 66 millones de toneladas de cobre. Pero su producción actual es muy inferior a eso. O sea, no han alcanzado para nada su potencial. Uh-huh. Y de acuerdo a estimaciones, a propósito de un nuevo proyecto que se estaría levantando en Argentina, podría posicionarse en este top 10 de productores de este mineral. Y este proyecto, que se llama Los Azules, producirá cátodos de cobre de alta pureza. Eso quiere decir que son de 99,99% de pureza, con una huella de carbono cero para 2038. Esto está ubicado en el Cordón de los Andes, cerca de San Juan, y va a requerir una inversión de $2.500 millones. Planea iniciar su construcción masiva en 2028 con una producción anual proyectada de hasta 175.000 toneladas de cobre y una vida útil superior a 30 años. Eso está como compitiendo, como lo mencionamos recién, a Quebrada Blanca 2, que estaba con 146.000 toneladas. Hasta ahora se han desembolsado cerca de 300 millones de 400 millones de financiamiento inicial. Y bueno, recordemos que en Argentina se están levantando varios proyectos, están saliendo más rápido. De hecho, siempre está esa discusión entre los inversionistas que están viendo Argentina porque resulta más rápido obtener los permisos. Pero también el sistema es un poco más laxo, por así decirlo. Aquí son...
Y hay un tema de la confianza en el país con respecto a proyectos de inversión desde hace varios años, digamos, por la situación también económica que se vive en Argentina y que se arrastra.
Exactamente. De hecho, la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la CAEM, estima que con la activación de estos proyectos, de Los Azules y otros más, las exportaciones mineras argentinas podrían triplicarse para 2032. Pasando de 4.000 millones a 12.000 millones con una inversión acumulada proyectada de más de 30.000 millones para el país. Así que están ahí compitiendo fuerte.
Atención ahí entonces con Argentina. Oye, y por último, hablemos del proyecto de transición energética. ¿Sigue avanzando?
Sí, sigue avanzando en el Congreso. Este es un proyecto clave que en el fondo modifica varios aspectos de cómo se desarrolla el sistema energético en Chile. Y de hecho la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó unánimemente, con 11 votos, el proyecto de transición energética enfocada en mejorar la infraestructura de la transmisión eléctrica en Chile, que es un tema que es relevante para nuestro país en particular, pensando que la energía renovable, el vertimiento que hemos hablado muchas veces, almacenamiento, las líneas de transmisión también son aquí muy importantes. Este proyecto tuvo hartas modificaciones en el camino desde su inicio en el Senado y ahora busca facilitar el desarrollo de líneas de transmisión, especialmente, y esto lo hablamos hace unos capítulos atrás, en regiones como el Maule y Ñuble, donde hay una falta de infraestructura muy importante, lo que ha afectado la conexión a redes y retrasado el despliegue de las energías renovables en estas regiones en particular. El proyecto incorpora ajustes como la modificación de los valores referenciales de inversión y la reasignación de ingresos tarifarios, además de agilizar la construcción de obras de expansión del sistema eléctrico. Y para acelerar su tramitación, el gobierno y los diputados acordaron retirar algunas indicaciones, evitando que pase a una comisión mixta, con miras a una aprobación final en las próximas 2 semanas. O sea, estaríamos viendo esto pronto. Desde el lado de vista de los privados, la Asociación de Transmisoras de Chile valoró el avance, señalando que el proyecto ayudará a destrabar varios obstáculos actuales en el sector de transmisión eléctrica, aunque destacó que persisten otras trabas legales que hay que superar.
Vamos a estar atentos entonces a eso. América, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, como
siempre. Muchas gracias a ti, Nico.
Que te vaya muy bien, ¿eh? Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos aquí en Radio Duna, Reporte Minero y Energético, que también pueden seguir a través de Canal 24 Horas, TV Chile, en reporteminero.cl, duna.cl y también 24horas.cl, todas nuestras plataformas, todas nuestras vías de comunicación, también a través de redes sociales para poder hacer el programa junto a ustedes. Será hasta la próxima semana y que les vaya muy bien. Un abrazo grande. Chao.